las ven que están solas, que son vulnerables y las acometen de esa manera.
Claro, el problema, usted me dice que hay una patrulla allí en esta zona y que eso no es suficiente. ¿Por qué?
Porque al final, si el número de efectivos es el que tenemos, que estamos hablando, comentaba el compañero que efectivamente desde el mes de septiembre el colectivo decidió, como medida de protesta por una serie de carencias en todos los sentidos, que a día de hoy todavía ninguna reivindicación ha sido atendida. Por eso a nosotros nos sorprende, no nos deja de sorprender, que a pesar de que este tipo de noticias siguen cada vez apareciendo con más frecuencia, la Administración no tenga la capacidad, porque ya hablamos incluso de capacidad, de poder atender nuestras propuestas o al menos estudiarlas, darnos ellos su opinión. Ni siquiera eso, sí, nos escuchan, ha habido un acercamiento, pero seguimos viendo que hay una pasividad que nos asombra frente a esto que está ocurriendo. Hablamos de hasta 6 unidades menos en los turnos de fin de semana por estos refuerzos que no se están realizando.
¿Unidades
Y
son
la plantilla
agentes,
es la que es.
Frank? ¿Unidades son agentes?
No, unidades son patrullas, o sea, hablamos hasta de 12 policías, pero bueno, unidad policial compuesta por un vehículo y una pareja, pues hablamos de hasta 6 menos. Evidentemente, esta falta de presencia policial afecta, por un lado, porque hay menos presencia, hay menos prevención, ya los controles preventivos quedaron atrás en el tiempo. No hay controles, no hay presencia policial que tiene un carácter disuasorio. Y por otro lado, afecta a la capacidad de respuesta cuando ocurren estos actos. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Cada vez se ven más noticias de detenciones de individuos ante estos actos violentos, pues imaginemos cuántos hechos ocurren que no son denunciados o que por esa falta de presencia policial pues no se puede identificar o detener a los autores. La mayoría estamos seguros que ocurren muchos que ni son denunciados ni llegan a salir en los medios.
Claro, probablemente sucedan más y no haya. En fin de semana... ¿se refuerzan estos controles? Porque dice usted que se aprovechan estos individuos de gente que sale de fiesta. Me imagino que los fines de semana pues habrá más problemas. ¿Hay más patrullas los fines de semana para reforzar esta situación?
No, el tercer turno, que es el que denominamos nosotros el turno nocturno de la Policía Local de Las Palmas, tiene las mismas unidades de lunes a domingo. Cuando se realizaban refuerzos extraordinarios, ya que, como comentaba, la policía ha decidido solo realizar su jornada ordinaria, sale a la luz ahora esa carencia de policías que hablamos, que está en la mitad de lo que debería tener, según los ratios, una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria. Bilbao, la ciudad de Bilbao, con menos población, tiene casi el doble de policías locales. Al final, pues... es una situación insostenible para los compañeros y solo la implicación de la Administración hace que haya una solución a corto plazo y que se puedan realizar estos refuerzos y que se vea una reacción ante esta situación, evidentemente.
Fran, tengo curiosidad, ustedes cuando están por la zona y ven a estos jóvenes, que bueno, a lo mejor no los pillan infraganti, pero ven que están por allí, se van reuniendo, de alguna manera hablan con ellos, se acercan un poco, bueno... Para buscar algún tipo de acercamiento y de alguna manera prevenirles de que, oye, de que estamos por aquí vigilando, que no se les vaya, ¿no? Que no se les vaya la cabeza, ¿no? Que no se pongan a hacer de la suya. ¿O no? ¿O no hay interacción entre ustedes y estas personas?
Hombre, los compañeros lo que nos trasladan es que ellos ya son conocidos, son residentes, como bien venimos diciendo, pero la policía al final está para actuar cuando las cosas, cuando son requeridos para ellos, no puede, y la falta de componentes policiales es tan grande que lo normal es que las unidades estén ya ocupadas en otros servicios y no exista la capacidad para que hayan más policías disponibles en una zona conflictiva como es esta, y como decíamos, la capacidad de respuesta está dista mucho de lo que las demandas ahora mismo.
Bueno, pues ya veo cómo lo ha calificado usted, zona conflictiva, ¿eh? Y estamos hablando de una de las zonas más céntricas, una situación que entiendo que esto, pues, bueno, se ha producido de una manera cada vez mayor en los últimos meses, ¿no? Porque hace un año a lo mejor este problema no existía, ¿no? En esas zonas, por lo menos.
Sí, hemos notado un repunte en los últimos meses, seguramente porque se combinan esos factores, ¿no? Mayor presencia de estos individuos que tienen poco o ningún reparo a la hora de realizar este tipo de actos violentos y porque lo ven fácil. Cuando al fin y al cabo, cuando la situación es favorable hacia ellos, el delito aparece, no solo aparece, sino que lo normal es que aumente en el tiempo porque ven que hay facilidad. Es imprescindible que se tomen medidas por parte de la Administración, que atiendan las reivindicaciones de la policía local, ya que al final también son los compañeros los que corren riesgo estando ahí en la vía pública y enfrentándose sin el apoyo necesario a este tipo de peligros y a otros.
Fran Merian es delegado del sindicato CESIF en Las Palmas. Muchas gracias, Fran, por habernos atendido.
Gracias,
buenos días.
Gracias a ustedes. Buen día.
Bueno, pues ya ven, una situación, un problema que aparentemente pues hace un año no existía y que en los últimos meses ha ido aumentando, lo denuncia el sindicato policial, exponencialmente en zonas del centro de Las Palmas de Gran Canaria que ya son calificadas por el propio sindicato, lo han habido como zonas conflictivas. Son las 8:06, buscamos la agenda del día. ¿Qué tenemos para hoy? Santi Morollón, buenos días.
¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. Pues estamos pendientes del Parlamento porque al presidente de Canarias se le va a cuestionar sobre los ceros energéticos tras el corte del suministro eléctrico ocurrido hace 15 días en la península. También se le preguntará por la implantación de un impuesto turístico o la evolución de las prestaciones de la dependencia. En el Cabildo de Gran Canaria se celebra la segunda jornada del debate anual sobre el estado de la isla. Además, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y Caja 7 presentan los resultados del boletín sectorial de comercio correspondientes al primer trimestre de 2025. Además, hoy se está presentando un proyecto piloto para implantar un sistema que recordará al paciente que tiene cita con el especialista médico para que la confirme, cancele o solicite una modificación. Y dos cosas más. Casa África y UNICEF celebran la tercera edición de sus jornadas sobre salud mental e infancia migrante. Están centradas en la situación de los niños y las niñas que llegan en cayuco a Canarias sin adultos que se hagan cargo de ellos. Y la Fundación Pequeño Valiente de Apoyo a Familias de Niños con Cáncer lee un manifiesto con motivo del Día del Menor Hospitalizado.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Estás pensando a lo grande? Adelante. Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es. Tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
En Herrera Incope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, el cambio climático y la subida del nivel del mar. 14 y 15 de mayo, Teatro Víctor Jara, vecindario. Más información e inscripción en seminariocomarcassostenibles.com. Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdino. Filete de novillo a 9,75 y queso Oldenburger a 5,59. Solo hasta el 22 de mayo. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
El próximo miércoles 14 de mayo inauguramos nuestra nueva tienda Worth en Galdas.
en el Polígono Industrial San Isidro. Por eso, si eres uno de los 50 primeros clientes en llegar antes de las 8 de la mañana, te cambiamos 5 euros por 50 euros para que compres lo que quieras. Recuerda, miércoles 14 de mayo, víspera de las fiestas de San Isidro, fiesta de apertura en Wortengaldar en el Polígono Industrial San Isidro.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Novedades en la Champions de la próxima temporada. ¿Cuáles son las novedades, Fouto?
Quieren eliminar las prórrogas. No habría los 30 de añadidos, iremos directamente a los penaltis.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche.
Y 10, abrimos tiempo para la tertulia. ¿Qué tal, Pepe Moreno? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Aquí estamos perfectamente, a pesar de ser martes, de ser 13, de ser un día de esos de...
Italianos son los viernes 17, los americanos y parte de los europeos el viernes 13. Los chinos no soportan los días acabados en 4. Si al final así no salimos a la calle nos ponemos con eso, ¿no?
Claro, en una semana como para no salir a la calle, pero bueno. La situación es que no le tenemos que hacer caso a ese tipo. Eso era antes, pero ya ahora no.
Hombre, yo también, un 13 martes, ni te cases ni te embarques. Hombre, embarcarse no sé, pero casarse un 13 martes también. Carlos Sosa, ¿qué tal? Buenos días. También hay que...
No hay necesidad ninguna.
A no ser que quieres que no vaya nadie a la boda y dice, bueno, pues,
claro, sí. Un martes. Si puedes poner otra fecha, un sábado mejor.
Hombre, si quieres que vaya gente.
Pero la gente a lo mejor, que es curiosa de naturaleza, van a ver si es verdad que te casas, Roberto, a ver si es verdad que celebras el convite, a ver si es verdad que ella está dispuesta a cualquier cosa.
Hay gente,
¿verdad?,
que va a la celebración y hay gente que va a ver si tiene lo que hay que tener, ¿no?
Hay gente para todo.
¿Qué toma Pepe Moreno por las mañanas antes de venir a la
Copa? Oye, pues aquí un café le damos,
yo he desayunado fruta, Carlos, esta mañana y la verdad es que vengo con las ganas y sobre todo de debatir contigo, porque
con la fuerza
que tu punto de vista siempre es uno de los atractivos que podemos tener en los demás, ¿no?
me gusta esto.
Oigan, se está hablando mucho de WhatsApp, vaya, nos pilla, no es Canarias puro y duro, pero se habla mucho de los WhatsApp últimamente, ¿no? Qué bien insulta Carlos Pedro Sánchez, ¿eh?
Hombre. Pedro Sánchez, lo de hoy de la pájara es una cosa espectacular.
Hoy hay consejo de ministros, ¿no? Hoy es martes.
Ministro y ministra. Y estará allí la señora Robles, supongo que nada contenta por haberse enterado por la prensa de algún calificativo que le ha dedicado el señor presidente. Pero tenemos que insistir en que se trata de mensajes privados.
Claro.
Después hablamos, si quieren, de la privacidad.
Yo, que soy tremendamente curioso en eso, Carlos, siempre me pregunto quién habrá filtrado eso. Porque yo al principio dije, esto podría ser, ¿eh? Porque uno nunca certifica absolutamente nada. Esto podría ser de José Luis Ábalos. La siguiente vez digo... ¿Y esto no podría deberse al espionaje al que sometieron al teléfono de Pedro Sánchez desde Marruecos? No sé. Y luego, porque claro, no está saliendo precisamente una prensa amiga, ¿no?
Yo creo que Ábalos, ¿no?
Pero
me da la sensación, no sé.
Pero entonces
¿quién tiene que ganar aquí en este asunto, a lo mejor? ¿O quién presiona en este asunto? Yo creo, en principio, que puede ser él.
Bueno,
porque lo preocupante sería que saliese de la UCO, claro, de quien está investigando esto, o de los juzgados, ¿no? Como ha ocurrido en otras veces, también.
Los juzgados no, porque esto no está judicializado, es decir, tendría que estar incorporada una causa judicial para que se pueda filtrar de un juzgado, y esto no está incorporado a ninguna causa judicial. La teoría de Ábalos puede ser plausible si no fuera porque él mismo lo ha desmentido. Ayer se lo desmintió un periodista en concreto que lo llamó. Lo cual no significa nada.
Eso te iba a decir, que cuántas veces nos hemos tragado un desmentido y luego no ha sido tal desmentido, ha sido de cara a la galería, y yo no fui.
Lo peor sería, lo digo para el interés y la seguridad de toda la ciudadanía española, que esto haya venido filtrado de alguna fuerza o cuerpo de seguridad del Estado. Entonces sí que está, apaga y vámonos, ¿no? Prefiero quedarme con la teoría de que ha sido Ábalos el que lo ha filtrado, o Coldo, porque parece ser que también hay una cantidad ingente de archivos guardados en dos torres en dos ordenadores, que da 4 terabytes.
Pero Coldo tenía acceso a ese tipo de archivo de su jefe. Pregunto, que uno aquí...
no tengo la más remota idea, pero todo es posible en esa trama, todo es posible en esa trama. Estamos viendo cosas verdaderamente espectaculares, ¿no? De comprarse casas en no sé dónde y ponerla a nombre del hijo y no sé qué, como hizo Coldo, ¿no? Pero desde luego, en el fondo de la cuestión, como periodista, nada que reprocharle al periódico El Mundo por publicar algo que puede ser noticiable o no. También es verdad que ya se podrá discutir el tratamiento, ¿no? Uh-huh. Pero otra cosa es la procedencia, que los periodistas no podemos dar carta de naturaleza a WhatsApps o a contenidos de procedencia ilícita. Bien. Solo si lo ha filtrado una de las partes intervinientes en la conversación, no es ilícito, sino se llama revelación de secretos, que es un delito.
Otra cuestión que acabas de apuntar, Carlos. ¿Tiene mensajes privados un presidente de gobierno, un ministro? O sea, ¿se puede considerar privado las conversaciones entre un presidente y un ministro? Lo planteo de esa otra manera.
Bueno, en este caso concreto es entre el secretario general de un partido y su secretario de organización, en concreto. O sea, no estaba dando órdenes.
Era ministro en todo caso, ¿no?
Sí, pero estamos hablando de que los mensajes están referidos a la gestión de un secretario general con su...
Luego, privados tampoco son, ¿no?
Hombre, sí, son privados porque no tienen rango de público. O sea, una conversación privada, imagínate que un presidente de gobierno o secretario general de un partido no puede tener una conversación privada con un amigo o un correligionario o un subordinado. Imagínate, ¿no? Yeah. Que todo lo que tú puedas decir pueda salir filtrado 5 años después, esto hay que decirlo, 4 o 5 años después, pueda salir publicado en un medio de comunicación descontextualizado, porque de repente, ¿verdad?, tú estás diciendo unas cosas que en un momento determinado tienen una valoración que puede ser muy distinta a la que pueda tener 4 o 5 años después, ¿no? Uh-huh. Pero esto supone un ataque directo a la intimidad de las personas, independientemente de quién lo haya filtrado. Pero el ataque a la intimidad se convierte en delito cuando quien lo filtra no es una de las personas intervinientes en la conversación.
Yo estoy de acuerdo con Carlos, pero vamos a ver, un presidente de gobierno con un ministro... Lo digo desde el punto de vista periodístico, que es lo que a nosotros nos está afectando. Todo lo que pueda venir, pregunto de dónde procede, si eso es de una fuente fiable, sobre todo para no caer en eso de los bulos y
a mí no me parece privado la conversación entre un presidente y su secretario de organización.
Que es a lo que iba, que yo... digo desde el punto de vista periodístico, yo no lo considero privado, entre otras cosas porque estamos hablando de 2 servidores públicos y estamos hablando de quizás un teléfono que esté también al servicio público. Por lo tanto, yo no lo considero tan privado. Bien es cierto que tenemos que amarrarlo todo para no caer en un bulo o no caer en una historia que se nos puede ir de las manos o que puede ser revertida. Pero en cualquier caso, hechas todas las averiguaciones, yo no creo que sea privado, más bien creo que sea público, entre otras cosas porque uno que está en esto y que Carlos además dirige un medio de comunicación todavía y que yo no lo hago porque la edad no me lo permite, pero la situación es que uno tiene que ver hasta dónde puede llegar, y desde luego yo no lo considero privado.
Mire, le voy a poner el caso de un periodista que yo conozco, íntimo amigo mío, que se va a sentar en breve en el banquillo con una petición de pena de cárcel de 23 años y 422.500 euros de fianza.
Ah, ese yo también lo conozco.
Por haber contado los delitos del juez Alba. Sí, y haber contado
del
ex juez Alba, corrupto y ahora mismo en prisión, es decir, delincuente, convicto y preso, soy yo, el periodista, voy a ir al banquillo en un juzgado de Madrid por el delito, entre otros, el delito de odio, el delito de edad, pero sobre todo la pena mayor me viene por revelación de secretos. Ajá. Y la revelación de secretos, la jueza que me instruyó y el magistrado que se querelló y que lo denunció, y con éxito, por lo que estoy viendo, es por contar sus delitos, por contar las veces que presentó bajas médicas y por contar sus conversaciones.
Cosa que nunca fue mentira, ¿verdad?
que nunca fue mentira. Y por contar un viaje a las Maldivas, cuando estaba de baja por enfermedad y pendiente de poner la sentencia del caso Faicán. Yo por eso voy al banquillo.
Claro, pero no estamos hablando...
Por delito... Yo no, pero ojo, soy periodista.
Sí, pero... Y él
la
no
información
era,
es
no era tan público, pero él no era...
¿Cómo que no era público un magistrado que...?
Tan público como lo pueden ser dos cargos del gobierno que en este momento...
Es un magistrado que estaba juzgando el caso de corrupción más grave de Canarias, que era el caso Faicán, de Telde, del intendente de Telde. O sea, un magistrado que cobra dinero público, un magistrado que se ha presentado a ser presidente del TCJ y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Si no es un cargo público, si no es un cargo de relevancia, que venga alguien y me lo explique menudito. Yo voy al banquillo por revelación de secreto y no publiqué ni un solo WhatsApp privado de este señor.
¿Cuándo es este juicio, Carlos?
Estoy pendiente de fecha. Va a ser un juzgado de lo penal de Madrid porque hemos recurrido a algunas cosas y estamos pendientes de fecha. El fiscal, por decirlo todo, el fiscal pide el sobrecimiento y mi absolución porque no hay ninguna prueba en mi contra.
Bueno, otro.
Yo no soy el fiscal, tampoco soy tu abogado defensor, pero yo también me uno a esa petición de que no haya nada.
Bueno, otra cuestión. Se está hablando de inseguridad estos días en zonas de Las Palmas de Gran Canaria, donde según los sindicatos policiales antes no existía este problema. Zona de Guanarteme, zona del Parque de Santa Catalina. Se quejan los sindicatos que todo hay que decirlo, tienen un conflicto también abierto con el ayuntamiento, un conflicto laboral con el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de falta de efectivos. Y dicen que el problema va a seguir aumentando. Al margen de esto, estamos viendo esa típica situación de personas que delinquen, tres veces detenido uno de ellos en estos días, y vuelven a salir a la calle. Yo les pregunto, ¿la justicia, la policía o incluso las instituciones? Porque probablemente no todas las medidas tengan que ser policiales o judiciales. Puede haber una combinación, pero esas dos, si se está delinquiendo, tiene que haberla. Aquí estamos inermes. Aquí tenemos que
lo que pasa es que
aguantarnos y ver que esta situación ocurre y no hacer nada.
No tenemos que aguantarnos, tenemos que denunciarlo, pero no siempre la justicia tiene que ser lo que nosotros le andamos pidiendo, Roberto. Es decir, uno a lo mejor lo que quieren es que estos delincuentes estén en el talego y que de alguna manera estén detenidos y que de alguna manera estén penando lo que ha sucedido, pero no siempre tiene que ser así, desgraciadamente.
Bueno, lo que quiere es caminar tranquilo.
Claro, pero insisto, a lo mejor en este caso no, pero también en Santa Cruz de Tenerife hemos visto en los últimos tiempos cómo están y cómo son acusados algunos ciudadanos que no son precisamente de este país los que están, digamos, en el ojo del huracán de ese tipo de situaciones. Y no siempre son eso. Y no siempre tienen que empenar lo que...
Pero ¿qué respuesta darías tú?
En primer lugar, la seguridad de los ciudadanos, y seguiría velando por esa seguridad. Y no tenemos que fiarnos de todo lo que nos cuentan, porque también, y tú lo acabas de decir muy bien, Roberto, hay un conflicto que está larvado entre la administración y ciertos trabajadores. Entonces, uno no tiene por qué creérselo todo, pero algo debe haber. Pero yo no sé hasta qué punto efectivamente todo esto llega. Y sobre todo, poner el dedo acusador en unas personas que no son del país y que tal, puede haber cierta especie de inquina a la inmigración, que yo no sé hasta qué punto hacer posible todo esto. Bien es cierto que la gente del país son las que están sufriendo eso. Bien es cierto que todos están expuestos de alguna manera a que se realice este tipo de acciones. Pero yo, de verdad, Roberto, hace
no
falta...
No me das soluciones. No sé, Carlos, ¿tú tienes alguna clave, algo que no sé, algo que bueno, se podría clave, trabajar las claves, mejor?
Las claves estuvieron en la entrevista estupenda que le hiciste al representante sindical, cuando él mismo reconoció que no tiene datos oficiales todavía, dice que se están retrasando, de si ha habido un incremento de la delincuencia en las zonas que él denuncia, y efectivamente, como acaba de decir Pepe, desde hace más de 6 meses hay un conflicto laboral muy profundo entre la policía local de Las Palmas de Gran Canaria y el ayuntamiento, hasta el punto que han pedido los policías que negociar directamente con la alcaldesa, porque dicen que hay una falta de medios, pero en el renglón siguiente vienen las reivindicaciones económicas, que es lo que nunca se cuenta en estas entrevistas, ¿no? Oiga, que también estamos reclamando mayores complementos de destino, etcétera, etcétera. Que está muy bien, ¿eh? Que todos tienen derecho a la reivindicación. Pero creo que es irresponsable, sobre todo por una fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, que son los policías locales también, estar metiéndole miedo a la población sin tener datos, sin tener datos, sino percepciones. Eso es peligroso. Yo no digo que no haya habido un incremento de la delincuencia en algunas zonas de la ciudad de Las Palmas o en otras del archipiélago. Pero hay que hablar con datos, sobre todo si eres un oficial de la policía local.
Claro.
Porque lo otro
es hablar de oídas.
No, no, incide en el pánico, incide en lo mismo que él trataba de luchar, dice, para que el turismo no piense mal de nosotros.
Claro.
Hombre, que asuste hablando sin datos.
Mira, yo tenía aquí, y se lo leía a Roberto antes, lo mismo que en esa zona del Santa Catalina y de Guanartem y demás, en Gran Canaria, en La Palma, hay una inseguridad también en la de Santa Cruz de Tenerife. Dice, buenos días, les recordamos que debemos cuidar con mantener las puertas cerradas de las entradas a la comunidad y el garaje, así como cuidar a quién abrimos el portal. Han aumentado los robos en la zona del Toscal, en la zona centro. Ayer nos mandaron de la zona de la Plaza Irineo unas imágenes de dos personas de nacionalidad rusa que entran a los portales durante el día para comprobar si están los vecinos y marcar las puertas para...
Son WhatsApps entre vecinos de la zona.
Para posteriormente entrar a robar en las mismas. Vaya usted a saber. ¿Qué pozo con ese, no lo pongo con Z, con ese tiene de veracidad este...?
Hombre, yo creo, a ver, yo al margen de los datos y cuáles sean realmente, la gente nos decía que todavía no se han publicado y que espera que se hagan, yo sí creo que hay una percepción que obedece a una situación cierta, y es que han aumentado.
Claro,
y en el Toscal, qué duda cabe que también.
También.
Mira, no a lo mejor la nacionalidad que otras piensan, sino que tú has comentado de nacionalidad rusa. Bueno, es que da igual. O sea, al final se está produciendo un aumento. Y lo mismo me parece a mí, Carlos, que en la zona de Santa Catalina y Guanarte me pueda estar pasando lo mismo. Al margen de que contextualicemos lo que está ocurriendo con este conflicto laboral, ¿no? Que eso se contextualiza para que uno sea prudente. Sí, sí. Pero hombre, yo creo que esa percepción ciudadana existe, ¿no?
Claro, pero es que la percepción, como su propio nombre indica, como su propia etimología indica, es una sensación. Es evidente que la presencia de menores migrantes no acompañados en las calles puede a determinadas personas transmitirle una sensación de inseguridad, porque son personas que no son de aquí, que son sobre todo los marroquíes, que despiertan en la gente unas percepciones erróneas. Pero acabas de leer, Pepe, un WhatsApp de personas de Toscal que dicen que son rusos los que están entrando a los portales. Sí. La ley española es bastante rigurosa cuando un extranjero mayor de edad, por supuesto, comete un delito, si no está empadronado en España, automáticamente se le expulsa. Sí, esa persona no es que vaya a cumplir cumple la condena aquí, o sea, se le detiene, da igual, y se le expulsa. Es decir, que las leyes funcionan, las leyes están, existen desde antes de que el fenómeno de la inmigración fuera tan preocupante como lo es ahora. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que hay una percepción que efectivamente sí, es muy humana, pero es muy poco objetiva.
Claro, pero fíjate que en ese mismo mensaje ellos dicen que se trata de las cámaras que se han grabado, que son rusos, pero que siguen en la calle. Eso en el primer mensaje. En un segundo mensaje dice, son rusos y van en una furgoneta verde vieja, pero están fichados, pero siguen en la calle. Insisten varias veces en que siguen en la calle. Yo no sé si es que tienen especial interés en que sean detenidos. Efectivamente, si son detenidos y comprobado que efectivamente son unos kinky, se les pone en la frontera, que es donde deben estar. Pero claro, es que yo creo que aquí hay otros intereses que son los que están jugando con la gente. Que yo estoy con Roberto en el sentido de que todos tenemos más inseguridad hoy. Somos muchos más, tenemos unas ideas que no casan con lo que tradicionalmente se ha realizado aquí. Y efectivamente, puede haber gente que en este aspecto pues sea xenófoba y quiera que los extranjeros se queden fuera. Pero bueno, yo es que tengo otra mentalidad y absolutamente diferente, también pienso que a lo mejor hoy estamos en una situación de mayor inseguridad. Pero eso no significa que lo nuestro esté amenazado por los extranjeros. Incluso pueden estar amenazados por gente de aquí, ¿no?
Pero yo me pregunto, además, la policía local de Las Palmas de Gran Canaria dice que tiene que haber 200 efectivos más, que es el déficit, claro, que tiene el cuerpo. ¿Realmente esto se soluciona con más policías en la calle? ¿Es la policía local la responsable primera de la seguridad ciudadana en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria?
Porque, hombre,
no estamos mezclando conflictos con conflictos de intereses y con sensación de inseguridad.
A mí sí me traslada mayor seguridad. Además, yo creo que hay una labor policial que no es solo la punitiva en un momento dado, la de dar seguridad, sino también la de prevenir un poco. Por eso le preguntaba yo a la gente, digo, oye, me imagino que los agentes se acercan también, hablan un poco, sí, para ver quiénes son. Quién lidera, de alguna manera enterándose, ¿no?, de determinadas circunstancias que después pueden ayudar, ¿no?, a prevenir, al margen de que, oye, que el que la haga, evidentemente, pues tiene que ser.
¿Y tú no crees que aquí puede haber algo manipulado también en el sentido de decir, vamos a señalar, digo yo, pregunto,
pero claro,
¿eh?
Ustedes me están pidiendo que no tenga prejuicios de estos jóvenes que están allí, pero ustedes no, sí tienen, claro, prejuicios de las motivaciones de la policía local.
También tenemos...
Los prejuicios son de ida y vuelta.
Pero los perjuicios también los tenemos con los que merodean por ciertos lugares, los que están mirando si entra o sale de determinada vivienda, los que en realidad... Pero no le ponemos nacionalidad, yo por lo menos, ¿eh? No le pongo nacionalidad a los que lo hacen.
En el Parque de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, hay un cuartelillo de la policía local. Hay una, ahora no se llama cuartelillo, ahora se llama comisaría. Una comisaría de la policía local en pleno Parque de Santa Catalina. Me cuesta mucho trabajo pensar que la ausencia de gente es tal para que campen a sus anchas ahí los delincuentes. Me cuesta mucho trabajo, pero no significa que no sea así. Pero como no han salido los datos objetivos de incremento o no de la delincuencia, estamos hablando sencillamente por impresiones, por sensaciones.
Luego habría que preguntarse por otros cuerpos y fuerzas de seguridad, sí, del Estado. Claro, estamos hablando de la policía local, pero ya está también la Policía Nacional también,
¿no? La Guardia Civil en otros lugares y tal. Y efectivamente, ¿hasta qué punto? ¿Hemos oído algo? ¿Hemos oído algún tipo de valoración por parte de la Policía Nacional? No la hemos oído. Esto que yo te he leído ahora...
Juan, por ejemplo, nos pregunta, mira, un oyente precisamente nos está preguntando por eso.
Claro, esto que te acabo de leer lo dicen los vecinos, pero no lo dicen los cuerpos policiales, ¿eh? Que yo creo que esto también es fundamental para hacerse una imagen, sobre todo los que trabajamos en esto de la información y que de alguna manera nos llevamos por los datos oficiales. No hay... Bien, es cierto que no hay caso más libre de interpretación que aquel que dice, lo que nunca te van a contar, te lo cuento yo.
Sí, no, pero eso suele ser la antesala de un bulo. Esto no lo verás en ningún medio de comunicación. Y lo siguiente es porque probablemente sea mentira,
claro,
o que probablemente esté sacado de contexto. No, a mí me hacen gracia esas cosas. Esto no lo vas a ver nunca, ¿no? Como para darle veracidad, ¿no? Como
dale difusión antes de que lo borren.
En fin, oigan...
Lo cual no es óbice, ni obstáculo, ni valladar, como dicen los cursis, para que el Ayuntamiento de Las Palmas de Canaria se esfuerce por resolver el conflicto con la policía local, porque es muy importante que haya paz laboral en ese cuerpo tan importante como la policía local.
Bueno, quería preguntarles por la manifestación de este fin de semana, un posicionamiento, pero hablando de turismo, ¿no?, me llama mucho la atención. Yo hoy he descubierto, no lo sabía, sinceramente admito mi ignorancia, que ya había alquiler vacacional de coches.
Ah, bueno.
O sea, que particulares que juntan dos o tres coches y los ponen en alquiler.
Claro. Y te dijo a quien estabas en... al señor Cabrera, que era el entrevistado, que esa actividad se puede realizar en la península, pero no se puede realizar en Canarias, porque, entre otras cosas, ni tenemos cobertura. Pero sí, yo cuando te estaba oyendo, digo, es que hay mucho dinero negro en circulación, es decir, no solo es el puesto de trabajo que te ofrecen, sino también estamos hablando de todo este tipo de cosas, como como pueden ser el alquiler de un coche. Bueno, y desde luego...
Bueno, claro, viendo el alquiler vacacional, la repercusión que ha tenido en nuestro día a día, no, imagínate ya los coches. Esto ya, ¿tú sabías esto, Carlos, que había alquiler de coches particular ya?
No lo sabía. Curioso, me enteré esta mañana con la entrevista que le hiciste a este señor. Desde luego, él explicó que era a partir de la pandemia, se lanzó esto. Es consecuencia también de la revolución tecnológica, que con una aplicación no hay oficina, es que todo es tecnológico, todo es virtual. Con una aplicación alquilas un coche de un particular que lo pone en alquiler, su coche particular, para que tú... Esto también tiene que ver con lo que decías de la manifestación, porque al fin y al cabo se trata de una altísima demanda. En una economía de libre mercado, donde los precios del alquiler de coches se pueden disparar o no en función de la demanda, porque se llama economía de mercado, y hay mucha más gente pidiendo coches que los coches disponibles.
Claro.
¿Eso en qué se traduce? En que hay mucho más turistas, porque hay, entonces va a haber mucho más tráfico y habrá mucho más presión sobre el territorio en general. Claro. Y más gentrificación, más turistificación, que da lugar a la manifestación del día 18, que es a lo que íbamos a hablar.
Exactamente, sí. Exactamente. Solo un último apunte de un amigo taxista que nos dice que estos coches de alquiler tienen que tener seguros a terceros y que seguramente, como todo servicio público, seguramente esos coches no lo tienen. Como me están tocando la puerta con la publicidad, si nos da tiempo un posicionamiento respecto a esta manifestación del fin de semana sobre el modelo turístico. Carlos.
Yo creo que es una llamada de atención muy muy importante, porque la insistencia de la ciudadanía, que no hay detrás ningún partido político, por lo menos que se aprecie, es muy importante. Es una toque de atención a todos los partidos políticos, a todas las instituciones, para que se tomen medidas. Esto no puede seguir así. Este deterioro de los espacios naturales, este deterioro de la convivencia, porque al fin y al cabo estamos hablando también de lo mismo, tiene que tener una respuesta del tipo que ha habido en Hawái, donde la gente se ha movilizado y las instituciones han salido a proteger su territorio y a proteger a su gente. Y esto es imperativo, y dejarse ya de bailes de la yenca con aspectos tales como la tasa turística, etcétera, cuando lo que se falta es una reforma integral del modelo turístico que queremos, para que la gallina de los huevos de oro no se muera, sigamos viviendo del turismo, pero no morir de éxito.
Yo, de todas maneras, tengo mi propia posición. Yo creo que hace falta una manifestación de esta. Lo que pasa es que también sé que ir contra lo que realmente está propiciando en este momento el Producto Interior Bruto en Canarias es muy difícil. Sobre todo si vas con un eslogan como el que realizan, que es muy ambiguo, cambiar de modelo, de Canarias tiene un límite, pero claro, ¿dónde vamos a poner ese límite? Desde luego, los que están ahora mismo en el poder no le están poniendo ningún límite, porque van a la feria para conseguir más viaje, que haya más asientos, que venga más gente, y ya estamos por encima de los 16 millones, y sobre todo de 16 millones de turistas. Y sobre todo, en este momento, lo que hay es que poner un límite a ver hasta dónde somos capaces de crear, de seguir creando una serie de recintos hoteleros y de recintos para los turistas en una limitación tan territorial como la nuestra, que son islas, que somos 8 islas, ¿no?
Bueno, pues los dejamos aquí, queridos.
Carlos, el martes hablamos, porque además, como el domingo en la manifa, el martes podemos hablar de...
Hombre,
de
por supuesto, por supuesto, dará que hablar. Veremos cómo se desarrolla. Pepe Moreno, Carlos Sosa, muchas gracias.
Nada,
un abrazo.
Me ha resultado esto muy corto. ¿Qué quieres que te diga, Roberto?
Yo cada día te dejo más tiempo, que además corto te resulta, claro. Si tú vienes harto potencia aquí, toda esa energía, Pepe, no te da tiempo a soltarla.
El desayuno que tienes.
Gracias, eso. Compañero.
Bueno,
un abrazo.
Hasta luego.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate a Libby.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hablábamos ayer, ese desahucio en Las Palmas de Gran Canaria, que ha sorprendido por la rapidez con la que se ha efectuado, sin saberlo, sus inquilinos. El desahucio se ha producido en el barrio de Guanarteme, con 11 personas que vivían de alquiler en un piso de la calle Tomás Alva Edison. Claro, lo que pasa es que era un alquiler que resultó no ser del todo claro, Pinelo.
El alquiler de un alquiler. Claro, sí, estaba subarrendado, efectivamente. Realmente. Es que ellos pagaban la mensualidad a una persona que no era la propietaria. Esta persona recibía en total por las 11, los 11 alquileres 2.500 euros mensuales, pero al verdadero dueño del inmueble solo le abonaba 800, con lo cual, pues, un negocio.
Negocio pagaba redondo. El alquiler.
Efectivamente, vaya negocio, ¿no? Bueno, el lanzamiento les pilló por sorpresa a los inquilinos. Muchos de ellos no pudieron recoger sus pertenencias que quedaron en el interior del inmueble.
Tampoco les había avisado de que iban a ser desalojados.
Efectivamente. El propietario además ha cambiado la cerradura y ha instalado cámaras de seguridad. Hay que decir que 8 de los desalojados pudieron ser, afortunadamente, pues realojados bajo un techo que les ofreció la persona que les había alquilado la vivienda, mientras que otros dos pudieron encontrar plaza en una pensión de la zona Puerto. La última persona fue ingresada en un centro hospitalario por problemas de salud. Según han explicado desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, los trabajadores de servicios sociales siguen buscando una solución al problema que ha surgido de imprevisto. Y también están trabajando, ayudándoles, la plataforma Derecho al Techo, que les ha proporcionado comida, ha llevado sus cosas y también el dinero de particulares. Y ahora los están ayudando pues en las gestiones con el Ayuntamiento para ver qué opciones tienen, porque claro, la ayuda económica pues se acaba.
Claro, Jonathan Mesa es miembro de la plataforma Derecho al Techo. ¿Qué tal, Jonathan? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues sí, han contado esta historia que yo todavía no salgo de la sorpresa, porque la verdad que cada parte de la historia es más extraña y más complicada. Y yo creo que aquí lo que se está hablando en realidad es una especie de la crisis de la vivienda en general, pero en este caso referido a las infraviviendas que en realidad empiezan a abundar de forma... cada vez hay más, ¿no? Tenemos casas como esta, las que estamos contando, en las que el superarrendador había hecho 12 fragmentos, había dividido en 12 partes y en unas condiciones que creemos que no reunían las condiciones óptimas para una vida digna, ¿no? Y esto está pasando en locales que se alquilan como viviendas, en cuartos de lavadoras que se alquilan a precios gigantes.
Sí, Jonathan.
Y además con el agravante de que, como ustedes han dicho, ¿no?, que estas personas no pudieron ser avisadas.
Claro.
Porque la persona que ha realojado a las personas tiene más viviendas en este tipo de condiciones, creemos.
Ah, o sea que él alquila a un precio y después realquila a otras personas a otro.
¿Esta creemos misma persona? Que esa es la situación en la que se encuentran, porque tenemos efectivamente 8 personas pudieron ser ubicadas por esta persona, pero es muy probable que las haya vuelto a meter en otro espacio de condiciones similares.
Bueno,
todo apunta a que esto ha sido así, y además muchas de estas personas han perdido su entorno referencial, ¿no?, que era el barrio Guanarteme, y están ubicadas en diferentes puntos de la ciudad.
Jonathan, a ver, lo primero, estas personas pagaban su alquiler. Pero la situación en la que estaba, es decir, las condiciones en las que vivían no eran precisamente buenas, ¿no? ¿Por qué?
Eran muy humildes. Muy humildes, por no decir otras palabras, ¿no? O sea, esto lo hemos contestado hablando con las personas, con los vecinos del barrio que conocían la vivienda, ¿no? Que sabían, es una vivienda típicamente de Guanarteme antigua, una casona, pero una casona que nunca se ha reformado y a la cual simplemente se le habían añadido pues una especie de paredes de pladur, de madera, y en algunos casos pues estamos hablando de pues habitaciones que no tenían ni ventanas, o y los precios tampoco eran precisamente baratos, ¿no? Rondaban entre los 250 y 400, lo cual produce un negocio redondo a este subarrendador.
O sea, habían creado como unas celdas dentro de esta vivienda, dividiéndola, claro, así, en compartimentos, pam, pam, en cada uno un camastro, una cama o lo que sea, y métete ahí, págame el alquiler, y me imagino que compartirían baño, me imagino que compartirían espacio,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y todas las personas que están, digamos, que vivían en este espacio, pues evidentemente eran vulnerables, ya sea por una situación de económica, una situación de falta de entorno familiar, claro, o algunos casos también problemas de salud mental, física. Entonces, digamos, que yo creo que lo grave de todo este caso es que quizás se están aprovechando, ¿no?, de toda esta debilidad para, pues bueno, hacer, es como un despropósito, ¿no?, como gente se atreve a aprovecharse de las miserias humanas en este nivel. Pero también, por otra parte, también se puede decir que los vecinos del barrio, cuando vieron a las personas fuera, pues muchas veces la reacción, pues puede pensar uno que esas personas han sido desalojadas porque han hecho algo, pero yo creo que en este caso se entendió que era una sorpresa la gente mayor en la calle con el pijama, ¿no? Joaquín había salido a tomar un café, pues con lo que salió se quedó. Y el barrio más o menos respondió dando apoyo, comida, y todavía nos siguen llegando a la plataforma Derecho al Techo gente que nos quiere echar una mano.
Jonathan, ¿y estas personas tenían un contrato en regla o al final quedó todo, era todo agua de borrajas? Porque por lo que me está comentando, si esta persona ha alquilado más viviendas o supuestamente parece que tiene más viviendas con el mismo sistema, está claro que, no sé, estamos hablando de una presunta estafa, ¿no?
Yo lo clasificaría, yo le pondría el título ese, pero bueno, había gente que le pagaba por transferencia, otros en mano, y todo esto es muy precario. Entonces yo creo que aquí la legalidad está fuera de lugar, ¿no? Pero todo esto se irá viendo yo con los días, ¿no? Ahora estamos más preocupadas en la labor de reubicar a las personas que se han quedado fuera del espacio. Esto también hay que decirlo, es decir, las personas que no han sido realojadas por esta persona eran, en realidad, solamente lo que hicieron fue quejarse. Y la queja recibió el castigo por parte de esta persona como diciendo, bueno, pues si te quejas, es decir, si exiges tus derechos, pues yo no me voy a responsabilizar. Y bueno, en parte ha sido positivo porque no tienen que volverse a ver en una situación parecida de estar con esta persona, porque sabemos cómo suele trabajar, pero yo creo que todo el mundo sabe lo difícil que es encontrar una vivienda en cualquiera de las grandes capitales de las islas, ¿no? Está muy complicado. Para eso estamos las vecinas ayudándoles. Ayer estuvimos con ellos todo el día barajando diferentes escenarios y también trabajando con los servicios municipales, pero es bastante complicado, ¿no? La verdad que nos tiene un poco muy preocupados cómo encontrar un sitio. Así que yo hago un llamamiento, ahora que estamos en un medio público, de que si alguien sabe de alguna información de vivienda o podría facilitar cualquier colaboración, pues que nos lo haga llegar a través de la plataforma de Derecho al Techo.
Hay un oyente, Jaime, que se pone en contacto a través del 610-1080-10, que plantea una buena pregunta, ¿no? Dice, ¿pero hay realmente alternativa a estas personas? ¿Qué pasaría si no se alquilaran estas habitaciones? Claro, esto nos plantea, Jonathan, la cuestión de, desde luego, esta persona se estaba aprovechando de ellos, el que realquila, porque entiendo que el que alquila, entiendo, salvo que se surja alguna otra revelación, él alquila a una persona en su casa, su piso, y ya está, dame 800 euros y ya está. Pero la que realquila se aprovecha, pero claro, estas personas sería probablemente la única forma de encontrar un techo, aunque fuese una infravivienda, ¿no? Y aunque fuese pagando poco, pero es que no hay otra a su alcance, a lo mejor. Tal y como está la cosa, Jonathan, ¿no?
La cosa está muy complicada, ¿no? Pero eso no creo que exceda a que tengamos unos mínimos, ¿no? Yo creo que podemos pueden surgir viviendas que están compartidas, pero que tengan unos mínimos, ¿no? Para eso hay una cosa que se llama la célula de habitabilidad, el espacio que necesitamos las personas, el aire, y yo creo que se pueden plantear espacios así, pero no con las condiciones que se plantean. Y además aquí, desde mi punto de vista, sí que se llega a rozar lo que es la usura. Es decir, una cosa es el derecho a tener unos cuartos y otra cosa es ya aprovechar. Porque en este tipo de espacios suele haber personas vulnerables y esto es la clave. Tenemos que construir marcos legales para que las personas que no lleguen o que no tengan o que padezcan algún tipo de impedimento pues también tengan el derecho legítimo a una vivienda digna.
Desde luego, desde luego. Pues Jonathan Mesa, enhorabuena por esa ayuda que están dando a estas personas. Ojalá se resuelva y encuentren una solución habitacional, por lo menos, oye, pues mejor de la que estaban, desde luego, y que puedan seguir adelante con su vida. Jonathan
Ojalá,
Mesa
en eso estamos,
es
en
miembro
eso estamos.
De la plataforma Derecho al Techo. Gracias, Jonathan.
Bueno, muchas gracias, buen día. Gracias por atender.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Vamos, que viene, vamos, que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
¿Estás pensando a lo grande? Adelante. Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es. Tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Cena más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
El próximo miércoles 14 de mayo inauguramos nuestra nueva tienda Worth en Galdar, en el Polígono Industrial San Isidro. Por eso, si eres uno de los 50 primeros clientes en llegar antes de las 8 de la mañana, te cambiamos 5 euros por 50 euros para que compres lo que quieras. Recuerda, miércoles 14 de mayo, víspera de las fiestas de San Isidro, fiesta de apertura en Worth en Galdar en el Polígono Industrial San Isidro.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford, go electric.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
A las 8:53 minutos hablamos del grupo Loro Parque.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, y con una noticia que tiene que ver con el grupo Loro Parque y con un espacio emblemático, un hotel emblemático en el puerto de la Cruz, el Hotel Botánico y Oriental Spa Garden, que va a cerrar durante un mes y medio para una reforma estratégica. Hablamos con el director comercial del grupo, Patricio Faller. ¿Qué tal, señor Faller? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, ustedes ahora van a cerrar entre mayo y julio. Lo que pasa es que cuando uno se mete en obra, señor Fayer, ¿están seguros de que en mes de julio ya están de nuevo en acción?
Claro que sí, claro que sí. Nosotros lo tenemos ya preparado hace tiempo, tenemos la experiencia del cierre con el COVID, donde ya hicimos unas reformas muy importantes para el hotel, y ahora lo tenemos todo bien preparadito, llevamos meses trabajando en ello, gran parte del material ya está en plaza, y tenemos los equipos ya todos preparados, aparte que el grupo cuenta con un plan B muy, muy potente, que son todos los colaboradores y trabajadores del área de técnica también del grupo, que no son pocos, se puede imaginar, entre los parques pues tenemos un equipazo ahí que en caso de necesidad ahí estaremos.
Bueno, pues esto estará en hora, seguro, en su momento. Una reforma estratégica, ¿en qué sentido, señor Fayer? ¿Hacia dónde va la reforma? ¿Qué va a cambiar en el Hotel Botánico?
Bueno, es la palabra estratégica. No solo hoy en día tú cambias un producto porque te tienes que adaptar a lo que tu cliente, el mercado, la tour operación, etcétera, etcétera, te van pidiendo. Los tiempos cambian y hay que ir adaptándose. Pero el Hotel Botánico no sería el Hotel Botánico, de alguna forma intentar marcar también pues nuevos estándares, ¿no? Entonces, nosotros nos vimos en la obligación de ser no solo el número uno a nivel de Tenerife, al ser el Leading Hotel of the World, pues emblemático, sino también decir, oye, una vez que hagamos una reforma, que es fijar estándares, y eso parte de unas ampliaciones de nuestras habitaciones superiores, con un producto totalmente diferente, ¿no? Estamos incluyendo en todo ese tipo de habitaciones unos vestidores, donde se crea una filosofía de dejar a un lado la maleta, todo lo que traes, los bultos, tu zona de cambiarte, de ducharte, de prepararte, y después dejar la zona del dormitorio como una zona tranquila, de relax, y donde verdaderamente te puedes olvidar de todo. También el tema de los balcones. Antiguamente, pues, el balcón era salías, mirabas, tomabas un café si acaso, pero los balcones que estamos creando ahora son verdaderamente para pasar un buen rato, para desayunar, con las grandes vistas que tiene el hotel. Y toda esa filosofía de innovar también va a los restaurantes, ¿no? Restaurantes que ofrecen las medias pensiones a la carta, restaurantes que van adaptando su carta según el tipo de cliente que tienes, restaurantes que están enfocadas a dar una preferencia 100% a productos kilómetro cero. Un tema muy importante, no solo el vínculo con la industria local, tanto de la agricultura como del comercio, sino también hoy dar un mensaje de que aquí tenemos grandes productos y que se pueden hacer grandes cosas con productos locales, ¿no? Entonces, como ves, ahí estamos pasito a paso intentando también ser innovadores, amén de todo el tema técnico que está detrás, ¿no? El tema ecológico, mantener una huella digital, digo, también la digital, pero la huella de carbono lo mínimamente posible, ¿no? Entonces, ahí hay un gran esfuerzo y mucha inversión también que quizá el cliente no da en el primer momento, pero sí las auditorías y la percepción medioambiental que tendrá el hotel en el futuro.
Claro, lo cierto es que no es la primera, no lo han hecho todo de golpe, ¿verdad? Porque desde la pandemia aquí han aprovechado para ir haciendo estas obras, digamos, estas obras estratégicas poco a poco, ¿no?
Efectivamente, Roberto. Es ir poco a poco y viendo también cómo el cliente, no hay que olvidar que es un hotel histórico de más de 50 años. Entonces, claro, tienes que también ver qué es lo que quiere tu cliente. Entonces, se han hecho pruebas en restaurantes, en habitaciones, y según lo que el cliente ha visto como bueno, interesante y lo más adecuado para sus necesidades, pues ahora damos el gran zarpazo con este cierre de casi 2 meses para hacer una gran reforma del Hotel Botánico.
Claro, ahí están las habitaciones. Bueno, y el spa, ¿eh? Que tienen ustedes un spa para ir y lanzarse de bomba, permítame la expresión, porque ha sido ya 7 veces el mejor de Europa y el Mediterráneo, el mejor spa de hotel, ¿eh? Que esto, algo tendrá agua cuando la bendicen.
Efectivamente. No, y sobre todo por empresas reconocidas, ¿no? Eso también está, sin duda, apoyado pues también por operadores especializados como Fit Rise, ¿no? Que solo venden productos con spa o con con una gama de productos de salud y belleza, y ese tipo de reconocimiento pues muy muy importante, ¿no? Que desde Tenerife se puedan ofrecer este tipo de productos y la gente no tenga que ir pues a países asiáticos o países así pues que están a 10, 12 horas de vuelo de Europa. Es un gran valor añadido que da ese hotel, y aparte de eso, no solo que lo da, sino que también está reconocido como para poder competir con grandes spas que hay por todo el mundo, y nos sentimos pues muy orgullosos. Hay un gran equipo de personas de diferentes especialidades dentro del spa, y ellos pues están haciendo una labor, como ves, pues muy positiva.
Bueno, pues adelante con estas obras y que sirva para mejorar aún más. Patricio Fayer, director comercial del Grupo Loro Parque, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buen día.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, y antes de entrar en nuestro tercer bloque de programa, recuerdo que el producto más fresco es el que está recién hecho, el que está recién cortado, el que tarda menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa, y tenemos muy claro cuál es ese producto en Canarias. El producto de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, que está más cerca, que se elabora en Canarias diariamente y que por estar más cerca es más fresco.